¿Qué debería ser el lugar? Pregunta número 105. ¿Tendría usted la bondad de explicar Efesios 5, 22 a 24? Respuesta. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, 22 a 24. Claramente este precepto divino ordena a la esposa a respetar a su marido, como lo haría al Señor. Siendo el esposo el salvador temporal de la familia, como Cristo es el salvador eterno de la iglesia. Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Efesios 5, 25, 26. Cuando ella desobedece este precepto divino, ella insulta a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 25. Así como igualmente obligatoria y sagrada es la responsabilidad del marido para con su esposa, él ha de considerarla como Cristo hace con su iglesia. Cuando él hace menos que esto, viola la ley del Señor. Así, mientras que la iglesia está obligada moralmente a respetar y obedecer a su Señor, la esposa ha de respetar y obedecer a su esposo. Y el esposo está obligado moralmente a cuidar y amar a su esposa como el Señor ama y cuida a su iglesia. De esto se ve que la casa del Señor es comparada a la casa del esposo. Por consiguiente, en la misma manera como el Señor controla los asuntos de su casa, la iglesia, así el esposo ha de controlar los asuntos de su hogar, la familia. Y puesto que el bienestar de la iglesia depende de su cooperación con la voluntad del Señor, de igual manera el bienestar de la familia depende de su cooperación con la voluntad del Padre. Por lo tanto, doblemente claro es el hecho, que igual que Cristo sostiene el gobierno sobre la iglesia, así el Padre sostiene el gobierno sobre el hogar. Y así como la iglesia convertida se regocija en agradar a su esposo, su cabeza, Cristo, de igual manera la esposa convertida se regocija en agradar a su cabeza, su esposo. En este estado feliz, tanto el hombre como la mujer se dan cuenta, después de todo, que el uno es el segundo yo del otro. Pero quiero que sepáis, declara Pablo, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Primera de Corintios 11, 3 a 5, 11, 12. Esta hermosa relación del hogar, a menudo es minada y destruida por el mal manejo financiero o por una educación errónea, o por las dos cosas, porque el modelo divino no es seguido. El Señor apoya a su esposa, la iglesia, pero ella misma maneja el medio de cambio, el dinero, para pagar las cosas que compra. Por consiguiente, aunque el esposo apoye el hogar, la esposa debe manejar el dinero para las cosas que se necesitan para dirigir el hogar, y si el esposo está recibiendo solamente una entrada de subsistencia, entonces aún más especialmente él debería dar su cheque de pago a su esposa para que ella pudiera tener un presupuesto para cubrir las necesidades del hogar hasta el siguiente día de pago. Con la esposa manejando así el dinero, grandes ventajas resultarán, pues es ella sola quien lo usa, y por lo tanto sabe las cosas que se necesitan en el hogar. Así, conociendo sus limitaciones financieras diarias, ella sabría precisamente qué podría, y qué no podría comprar para dirigir el hogar. Naturalmente entonces, ella diligentemente verá, que solamente las cosas más necesarias del hogar fueran primeramente atendidas, previniendo así cualquier compra excesiva de una cosa por su parte, o cualquier compra insuficiente de otra cosa por su esposo, o viceversa esta última condición, resultando inevitablemente, si él controla el dinero y solo le da poco a poco para hacer las compras. Dirigida como debiera ser, la bolsa no se vaciará y el hogar no sufrirá escasez, ni contiendas, ni separaciones. Por supuesto, el esposo y la esposa deberían siempre consultar juntos para asegurar una completa aprobación mutua para cualquier cosa que hagan. Sin embargo, si las ganancias de la familia son más que simplemente un modo de ganar la vida, entonces él y la esposa pueden juntos hacer un presupuesto más amplio de sus ganancias, primero cuidando de los gastos comunes necesarios, luego poniendo en el banco o invirtiendo lo que queda. Para entender así que el esposo no es meramente la bolsa de dinero, sino que es el rey del hogar, el enlace del hogar, y que la esposa no es meramente una sirvienta para cocinar, lavar los trastes y la ropa, limpiar el piso y cuidar y criar a los hijos, sino que es la reina del hogar, la ayuda conveniente para él. Comprender todo esto es tener una apreciación verdadera de la naturaleza del matrimonio divinamente inspirado. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche, y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad, y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos al uso, y sus manos a la ruega. Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas, y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Proverbios 31, 10 a 30. Así mientras que la esposa reina cuida de los asuntos internos de la familia, el esposo rey cuida de los asuntos externos de la familia. Además, como el Señor mismo es el director de su iglesia como una escuela, y su esposa, la iglesia, pero especialmente el ministerio, los que traen los conversos, los hijos en la fe, el maestro de sus hijos miembros, así el esposo es el director de su hogar como una escuela, y su esposa la maestra de sus hijos. Para comprender lo que es en verdad el matrimonio, dice el espíritu de profecía, se requiere toda una vida. Los que se casan ingresan en una escuela en la cual no acabarán nunca sus estudios. En vuestra unión para toda la vida, vuestros afectos deben contribuir a vuestra felicidad mutua. Mas aunque debéis fundiros hasta ser uno ni el otro debe perder su individualidad. Dios es el dueño. Quien posee vuestra individualidad. Y a él debéis preguntar. ¿Cómo puedo alcanzar mejor el blanco de mi existencia? Vuestro amor por lo que es humano debe ser secundario a vuestro amor a Dios. Se dirige la mayor parte de vuestro amor hacia aquel que murió por nosotros. Si es así, vuestro amor recíproco será conforme al orden celestial. Ninguno de los dos debe tratar de dominar. Ambos deben cultivar un espíritu de bondad, y estar bien resueltos a nunca perjudicarse ni causarse pena el uno al otro. No tratéis de forzar el uno al otro. No podéis obrar así y conservar vuestro amor recíproco, las manifestaciones de la propia voluntad destruyen la paz y la felicidad de la familia. No dejéis penetrar el desacuerdo en vuestra vida conyugal, de lo contrario seréis desdichados ambos. Sed amables en vuestras palabras y bondadosos en vuestras acciones. Renunciad a vuestros deseos personales. Vigilad vuestras palabras, porque ellas ejercen una influencia considerable para bien o para mal. No dejéis traslucir irritación en la voz, para poner en vuestra vida el dulce perfume de la semejanza de Cristo. Antes de entrar en una unión tan íntima como el matrimonio, un hombre debiera saber dominarse a sí mismo, y cómo obrar con los demás. Hermano mío, sea bueno, paciente, sufrido. Acuérdese de que su esposa le ha aceptado por marido, no para que usted la domine, sino para que le ayude. Hay una victoria que ambos debéis obtener, cueste lo que cueste, la victoria sobre la terquedad. No la obtendréis sino mediante la ayuda de Cristo. Podréis luchar mucho tiempo para dominaros, pero no tendréis éxito si no recibes la fuerza de lo alto. Mediante la gracia de Cristo, podréis obtener la victoria sobre vosotros mismos y sobre vuestro egoísmo. Al vivir su vida, mostrando abnegación a cada paso, si manifestáis constantemente una simpatía siempre mayor para con aquellos que necesitan ayuda, obtendréis victoria tras victoria. Día tras día aprenderéis a dominaros y a fortalecer los puntos débiles de vuestros caracteres. El Señor Jesús será vuestra luz, vuestra fuerza, vuestra corona de gozo, porque habréis sometido vuestra voluntad a la suya. Mediante su ayuda, podréis destruir al egoísmo hasta en sus raíces más profundas. El dominio propio y la generosidad marcan las palabras y las acciones de quienes nacieron de nuevo para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 95-100. Testimonios para la Iglesia, tomo 7. Páginas 47 a 52. El gran movimiento de reforma debe principiar presentando a los padres, las madres y los hijos, los principios de la ley de Dios. Muéstreseles que la obediencia a la palabra de Dios es nuestra única salvaguardia contra los males que están arrastrando al mundo a la destrucción. Por su ejemplo, padres, y su enseñanza, se decidirá en la mayoría de los casos el destino eterno de sus familias. Si se pudiese inducir a los padres a rastrear los resultados de su acción, muchos quebrantarían el hechizo de la tradición y la costumbre. Inculquen en la conciencia de los padres la convicción de los solemnes deberes que han descuidado durante tanto tiempo. Esto quebrantará el espíritu de farisaísmo y resistencia a la verdad como ninguna otra cosa podría hacerlo. La religión en el hogar es nuestra gran esperanza, y hace halagüeña la perspectiva de que se convierta toda la familia a la verdad de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 406. Solamente en un semejante hogar cristiano es el reino de Cristo ejemplificado, y al hacer reflejar el reino aquí, todos los hogares unidos colectivamente, compondrán el reino en el porvenir. Cuán importante es entonces que la madre y el padre cooperen al máximo en dirigir el hogar totalmente en el camino de Cristo para asegurar su existencia ahora y para siempre. El fracaso en la parte de cualquiera de los dos para llevar a cabo estos principios destruirá al hogar y esparcirá la familia no solamente para el tiempo actual, sino para la eternidad, mientras que la práctica cuidadosa de ellos salvaguardará la prosperidad y la felicidad de la familia en este mundo y asegurará su continuación eterna en el mundo venidero.